hablar con ahora en estos momentos con un columnista para hablar un poco sobre realmente si en Estados Unidos existe una democracia real y si el pueblo con su voto elige a quien quiere que lo represente. No es tan así, no es como acá. Pero bueno, para hablar sobre esto vamos a convocar a Sergio Guzmán, es politólogo, analista de política internacional. Sergio, buenos días y bienvenido a la Radio Pública.
¿Qué tal? Qué gusto. Buen día, Mauricio. Buen día a todos. Y es un placer charlar siempre con la radio pública.
El gusto también es nuestro, Sergio. Y bueno, entender un poco, yo sé que todavía quedan muchas cosas por resolver. Bueno, ya Trump salió a decir que esto es un engaño, que le están robando la elección, ¿no? Bueno, uno le parece medio extraño escuchar de robo de elecciones, ¿no? En Estados Unidos, cuando, bueno, uno tiene la memoria todavía tan fresco, ¿no? Cuando Bush le termina robando la elección. Al candidato demócrata, ¿no? Bueno, Sergio, contame, ¿qué va a pasar? Cabeza a cabeza, republicanos, demócratas, pero parece que no hay otra opción aparte de esas dos en Estados Unidos.
Sí, claramente. Hoy ya miércoles, amanecido con la novedad de que están cabeza a cabeza, hay una paridad entre los dos candidatos. Pero sea quien sea, ya tomándome un poco de la introducción que hacías, en definitiva a Estados Unidos solo le interesan los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Latinoamérica cumple un papel relevante en el diseño de su política exterior en tanto y en cuanto le sea funcional a saciar su voracidad primero financiera y devastación ambiental. Y esto puede ser muy duro en esta introducción, pero no es un posicionamiento ideológico ni mucho menos, sino que efectivamente es así. Ninguno de los dos candidatos ha demostrado una gran solvencia política de manera que puedan llegar a jerarquizar la democracia, a ponderar la política. No, Biden, si bien tiene una gran carrera política, una trayectoria política, no es un político brillante ni mucho menos. Sucede que al lado de Trump, en política cualquiera luce. La verdad que es así. De hecho, a Biden recuerdo en la campaña de 1987 para las elecciones de 1988, que ya se había presentado, lo habían bajado en su momento porque había plagiado un discurso de un político británico. Y en el caso de Trump, bueno, ya lo conocemos, es un magnate exitoso en términos económicos, si quiere solamente medir el éxito en esos parámetros, proveniente del mundo inmobiliario, vinculado al mundo financiero, y bueno, lo que hace esto es poner de manifiesto también que el manejo gubernamental, el manejo del Estado, de la cosa pública, como se dice en ciencia política, no es para cualquiera, ¿sí? Por más que tengas garantizado todo, tu vida material, ¿sí? Está a todas las luces claras que cuando provienes del mundo empresarial no es garantía que sepas manejar el Estado, ¿sí? Porque el Estado es una entidad sumamente mayor, con otros fines, es la organización de hecho más compleja que organiza la sociedad y no se maneja en términos económicos de pérdida o ganancia. Sí, permitime simplemente anexar esto, que por ahí cuando uno es muy común escuchar a la gente si el Estado se manejase como una empresa. No, eso es un error casi escolar, porque el fin de la empresa es otro.
Ya nos pasó a nosotros acá en Argentina, así que justamente Tuvimos un casito, un ejemplo hace 4 años. Pero bueno, a priori, Sergio, van palo a palo, ¿cómo van el tema de los electores? Bueno, recién lo decía en la introducción, la verdad que nos critican y nos pegan por ser sudacas y tercermundistas, pero la verdad que nosotros acá, pese a quien le pese, hay elecciones democráticas y bueno, y el más votado es el que gobierna, ¿no? El Estado. Pero en Estados Unidos no pasa así.
No pasa así porque tienen un sistema de voto indirecto a través de un colegio de electores, ¿sí? Lo que significa que no siempre quien más votos tiene es el que más electores tiene, ¿sí? Uno elige a representantes que van a ir a votar al candidato. Esto es una particularidad ya anacrónica, porque la gran mayoría de las democracias modernas del mundo han reformulado esto. Esto está con la 12ª enmienda de Estados Unidos, esta metodología, y bueno, así es que se disputan en estados claves, que son los estados que van a decidir, como en el caso de Florida, que tiene una gran cantidad de electores, o el caso de Texas, que vota generalmente republicanos y que tiene 38 electores, por ejemplo. Oklahoma, que está al lado, tiene 7. Entonces, imagínate dónde te conviene como candidato ir a hacer campaña.
Claro,
o California, claro, que vota generalmente demócratas. ¿Sí? Entonces, son estados muy, muy importantes que muchas veces pendulan y equilibran la balanza hacia uno u otro lado. Por ejemplo, Washington D.C., que es el Distrito Columbia, que no es el estado de Washington, como mucha gente también piensa, ¿sí? Washington D.C. es un espacio federal en donde reside la capital del país, y es el, se dice D.C., significa Distrito Columbia, aporta 3 electores, y proporcionalmente al resto de los estados es muchísimo, ¿sí? Y es una ciudad. Entonces, por eso, muchos tal vez piensan, y vos recién lo mencionabas, que tal vez, ¿en qué medida puede llegar a involucrarnos esto a nosotros? Primero hay que dividir, si me permites, esto en dos grandes aspectos. Uno es que el hecho que a Estados Unidos, siempre le interesan sus propios intereses, pero además nos va a determinar a nosotros, porque recordemos que el actual presidente de Estados Unidos, Trump, tiene una vinculación muy estrecha con el expresidente argentino Mauricio Macri,
sí.
Y fue quien intercedió de manera directa para que se le accediera, se le permitiese a la Argentina facilitar el mayor préstamo en la historia del fondo del sistema de Bretton Woods y del Fondo Monetario Internacional.
Rompiendo el mismo estatuto del Fondo Monetario Internacional, que prohibía hacer lo que hizo.
Exactamente. Préstamo, amigo mío, que si todo va bien, van a pagar tus nietos. ¿Sí? Entonces, fíjate, sí, porque para el ciudadano de calle, nosotros preocupados, recién hablábamos también un poco con tu productor y decía, mira, estoy haciendo una compra, esperame, la cotidianidad de la vida parece que no te influye, pero sí te determina en el mediano y largo plazo este tipo de cuestiones y la importancia de informarse, de no consumir las noticias enlatadas, enfrascadas como te vienen de las grandes corporaciones y de los medios hegemónicos que te enfrascan, insisto, la noticia de una determinada manera sin deconstruirla, si se permite la expresión.
Sí, sí.
Bueno, es importante el acceso a la información, el acceso a la educación, qué consumos culturales utilizas, de qué manera te nutres, para permitirte discernir estas cosas. Entonces yo es muy sano y celebro el espacio para poder charlar estas cuestiones, porque siempre hay claramente la preeminencia de determinadas líneas editoriales que son absolutamente funcionales a que este tipo de cuestiones sucedan. Y claro, no es menor,
pero bueno, resulta bueno que vamos a tener que esperar. Ahora yo me pregunto, la gente de la OEA, ¿va a intervenir como intervino en Bolivia, diciendo que todavía faltan los resultados? ¿Va a invalidar? Decime, por favor, que lo va a hacer.
Yo no creo. Almagro ya le has pedido la renuncia en más de una ocasión.
¿Dónde está Almagro? ¿Dónde está Almagro?
¿Dónde está Luis Almagro? Exactamente. Sí,
es bueno, un chiste, nos reímos, pero
sí,
es un chiste.
Yo entiendo la cuota de ironía en esto. Pero en realidad es así. Bueno, ahí tienes otro caso de organismos dependientes. La OEA es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, por supuesto, pero ha demostrado también recientemente en la denuncia de derechos humanos en determinados países y en otros no. Sí, la alta comisionada para los derechos humanos, que es la señora Michelle Bachelet, recientemente, justamente en el alto comisionado del organismo de derechos humanos que depende de Naciones Unidas en Viena, sí, ha denunciado y han presentado un informe, por ejemplo, acerca de Venezuela. Pero en Chile, a raíz del estallido social de hace exactamente un año, exactamente ahora, en la semana que viene va a ser un año, tiene más de 2.000 denuncias tiene más de 2.000 denuncias y mutilaciones y violaciones a los derechos. Hay personas que se han quedado ciegas, han perdido un ojo.
Es terrible lo que ha pasado.
Además de las vejaciones que han sufrido jóvenes.
Violaciones a mujeres por parte de carabineros.
Flagrantes violaciones que han sido hay más de 2.000 violaciones y solo hasta este momento hay 60 imputados.
No, es terrible, es terrible.
Entonces, bueno, no, sí, denunciemos lo de Venezuela, sí, y investiguemos a fondo aquello. En Bolivia ha sucedido lo mismo, con colegas tuyos ha sucedido lo mismo, con representantes de otras naciones también. Entonces la vara por ahí no es la misma con la que se mide a uno u otro espacio.
Sergio, bueno, no sé si decirte que te juegues, porque la verdad que te pensás que va a pasar ¿quién va a ser el próximo ganador? ¿Si va a ser el demócrata? ¿Si va a ser el republicano? Bueno, acá estoy viendo algunos titulares de tele y demás que dicen, cuando Bush llega a la Casa Blanca a través de una batalla judicial, ¿te acuerdas? En Florida.
Sí,
que exactamente Florida, es lo que está planteando ahora exactamente Donald Trump, digamos, ¿no? Tratar de ganarle de cualquier manera la elección al candidato demócrata, que tampoco, digamos, no nos satisface del todo, ¿no?
No,
estamos
no,
hablando...
misil va a ir pintado de otro color, nada más.
Y ya lo vivimos con Obama, lo vivimos, ya lo dijimos al comienzo, digamos, ¿no? Pero ¿qué te pensás que puede llegar a pasar? ¿Repite Trump, lamentablemente para todos nosotros? ¿Gana Biden?
Mira, yo creo que puede haber una pequeña diferencia, de acuerdo a lo que he leído, ¿sí? Esto es pura doxa, no es episteme, es pura opinión, nada
sí,
más
sí,
y
sí,
no
sí.
Ciencia. Creo que puede ganar por un margen tal vez estrecho, Biden, y se viene un acontecimiento histórico y se viene un escándalo. Creo que se viene un escándalo porque Trump es un personaje enfermo de poder. Es un megalómano, quien contiene a Trump es un tropel de asesores, diplomáticos, generales, núcleo duro y núcleo blando, que entiende cómo funciona la política y la geopolítica mundial y que tratan de contenerlo, pero por el resto Trump es no es político, claramente.
No.
No es escasamente dotado, no tiene ninguna peculiaridad, no tiene nada que lo destaque en ese sentido, y que tenga dinero... No lo hace mejor que vos, mi amigo, ¿me entiendes?
No, está claro.
No lo hace más inteligente que vos, que tenga mucho dinero, porque por ahí te encontrás con el análisis tan minimalista, tan simplista, que hay gente que dice, no, pero si tiene muy bueno, no, pero... ¿Sabes las cabezas que se pisaron en el camino para tener ese imperio, formar ese imperio?
¿Qué te parece? Pero entonces, en términos reales... ¿cuándo vamos a saber, digo, hasta que se termine de contar los votos que se hicieron a través del correo?
Formalmente a mediados de diciembre el colegio electoral tiene que pronunciarse. Es una tradición, pero anteriormente todo se filtra a propósito, sí, no es un juego de espías ni mucho menos. Se filtra a propósito a través de los medios y se van, incluso los mismos candidatos ya van mandando la señal y van reconociendo entre ellos. Pero aquí no hay ningún ánimo por parte de ninguno de reconocer victorias o de aceptar derrotas. Sí, todos están en una puja codo a codo, cabeza a cabeza para ver quién es el que se queda con el titular del poder ejecutivo del hegemón del mundo.
Claro.
¿Sí? ¿Quién se queda como presidente de la mayor potencia del mundo? Mayor potencia que ha demostrado torpezas pero clarísimas a la hora de manejar una pandemia planetaria.
Tal cual.
A la hora de manejar una crisis sanitaria mundial, al principio y todavía sigue demostrando muchísimas falencias. Su sistema sanitario ha quedado expuesto. Aquí tenemos las cuestiones de cobertura, la importancia de la educación pública, de la salud pública, de la información pública.
Sí.
Acá entran en valor estas cosas. Hay algo que ha demostrado este hecho histórico que se va a estudiar, la pandemia del COVID-19, es la importancia del Estado.
Tal cual. Tal cual,
¿sí?
Tal cual.
Y el Estado que te contenga, que te cobije, que te ampares, y aquí no corren las fundaciones, las grandes corporaciones, las empresas, ¿sí? Por eso, y soy consecuente con lo que digo, por eso la importancia tal vez también de la educación pública, ¿sí? Que es el Estado quien tiene que solventar esto y no una fundación que te beque por tal o cual mérito tuyo, y me entiendes a lo que digo.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Sergio, la verdad que ha sido un gusto escucharte, ha sido un gusto que charlemos un poco sobre las elecciones en Estados Unidos, digamos, están todos los ojos puestos allí, los ojos de todo el planeta están puestos allí, bueno, donde se dirimen muchas cosas, ¿no? Está, digo, mucho dinero, mucho poder, ¿sí? Entonces calculo que, bueno, es importante ese resultado. Así que, bueno, Sergio, agradecerte por sumarte a la radio pública, así que esperamos tenerte muy pronto de vuelta por acá.
Yo te agradezco a vos, Mauricio, agradezco a todos, y permitime solamente, si tengo 30 segundos, 20 segundos más,
darte
algo que te invito a reflexionar al respecto, que todavía colegas y analistas, y estoy buscando, no reparan en esto, que en el caso de que gane quien gane, como va a surgir un ganador de esto, independientemente de la peripecia administrativa y legal, Trump tiene 74 años, Biden tiene 77 años. Es importante poner el ojo en este contexto de pandemia mundial, no son ancianos, pero sí son personas adultas mayores,
sí,
en los vicepresidentes.
Bueno,
¿sí?
Perfecto.
Y yo te invito a reflexionar al respecto, porque Biden, por ejemplo, tiene a Kamala, que es su vicepresidente, su candidata a vicepresidenta, que es una senadora muy joven, 55 años, es afroamericana, y es todo un acontecimiento histórico que es una tapada, digamos, para el mundo, para la información mundial, para el mundo noticiario mundial. Y Trump tiene a Mike Pence, que es, creo que tiene 61 años tiene Mike Pence. No es una cuestión menor reparar en los vicepresidentes.
Bueno.
Sí. Nada, quería sumarte eso.
Buen dato.
Porque es un aspecto que en el que advierto que no se está reparando y no se está notando, no se está advirtiendo esto, y no es una cuestión menor. La edad de los titulares y la edad de los vicepresidentes en este contexto mundial. En este contexto sanitario mundial. No sé si incluso vos lo habías considerado.
No, pero sabés que ahora que lo estabas diciendo, bueno, el tema de las edades, ¿no? Pero la verdad que me parece un dato muy interesante, que acabas de tirar. Así que, bueno, les decimos a los muchachos demócratas que la cuiden, ¿no? Hay mucho loco suelto en Estados Unidos. Así que cuídenla, muchachos. Así que, bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, y para cerrar, la verdad que te escuchaba y me acordaba de una frase, ¿no? Hablando de Estados Unidos. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca Galeano. De Estados Unidos.
Así es, Galeano dice eso.
Exacto.
Te mando un abrazo, saludos a todos y muchas gracias por escucharme y permitirme estos minutos.
Abrazo, Sergio Guzmán, politólogo.